todos a Radio Iglesia Pueblo de Dios. En el programa de hoy vamos a hablar de un mensaje que va a ser de bendición para usted y toda su familia. Y ahora, aquí está Pastor Ruiz con el mensaje.
La llegada de la gran tribulación es la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada. He estado meditando sobre estas cosas que van a acontecer en este mundo. Y me llama mucho la atención y captura mi atención cómo es que las grandes religiones, las grandes tradiciones, la iglesia tradicional en el mundo entero, nunca habla de las cosas que vendrán sobre este mundo. Casi no se menciona lo que va a acontecer sobre este mundo. Pareciera que hay una fuerza masiva tratando de evitar de que los hijos de Dios y el mundo entero pensemos en las cosas que vendrán sobre este mundo. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, si creemos que su palabra es verdadera, tenemos que tomar en cuenta todo lo que el Señor Jesús anunció de lo que iba a suceder antes del fin del mundo. Déjenme preguntar en esta mañana, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Levante su mano ahí, levante su mano. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús resucitó al tercer día? ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Jesús es fiel y es verdadera? Déjeme hablarle un poco de lo que está sucediendo aquí, hablando de la gran tribulación. Cuando Jesús habló de este pasaje, cuando el Señor dijo estas cosas de que vendría sobre el mundo una gran tribulación, es prácticamente el último sermón que el Señor predicó. Usted va a notar que en Mateo capítulo 24 comienza un desenlace de sucesos, que el Señor fue capturado esa noche, al día siguiente fue crucificado. So, este sermón de aquí, más bien conocido como el sermón del Monte de los Olivos, Jesús predicó en Mateo capítulo 24 y casi todo el capítulo 24 habla de los acontecimientos que tomarán lugar antes de su segunda venida. En otras palabras, los acontecimientos que sucederán al fin del mundo, el periodo de la gran tribulación. Jesús pues habló sobre esto y vale la pena que nosotros tomemos en cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo anunció. Nos gusta mucho el Sermón del Monte, nos gustan las promesas del Señor, nos gusta Mateo capítulo 11 verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. También debemos tomar en cuenta las terribles declaraciones que hizo el Señor parado en el Monte de los Olivos, viendo hacia Jerusalén, diciendo, anunciando a sus discípulos las profecías de lo que iba a acontecer. Y habla la Biblia pues claramente de muchos pasajes, de los cuales yo solamente le voy a mostrar hoy algunos. La Biblia habla ampliamente sobre la ira de Dios. La ira de Dios será manifestada en este periodo de la gran tribulación. La ira de Dios que se manifestaba en el Antiguo Testamento, como predicaba la semana pasada, veíamos que el Señor, cuando decidía castigar, cuando decidía mostrar su ira, vemos que vino juicio sobre la tierra con un diluvio. Vimos que desciende fuego del cielo y consume Sodoma y Gomorra por el pecado que había en Sodoma y Gomorra. Vemos cómo la idolatría que había en Jericó, Dios decidió destruir los muros de Jericó y toda la ciudad fue arrasada bien por la ira del Señor. La ira del Señor pues es un lado que Dios tiene, es su manifestación o su declaración o la respuesta de Dios en contra del pecado de los hombres. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios, Él es completamente santo y no tiene tolerancia por el pecado. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y como la ira de Dios debe ser manifestada en contra del pecado, la Biblia enseña que la ira de Dios fue aplacada el día que el Señor Jesús desentregó por nosotros y murió en la cruz del Calvario para que usted ni yo tuviéramos que pagar por nuestros pecados. De manera que la ira del Señor cayó sobre aquella cruz y Cristo pagó por nuestros pecados. El Señor ha aplacado su ira. Su ira ha sido prácticamente, hermano, disminuida por el hecho de que Jesús murió en la cruz. De ahí nosotros vemos todo el Nuevo Testamento y todo este periodo de 2000 años de cristianismo que no se manifiesta la ira de Dios como se manifestaba en el Antiguo Testamento. ¿Me está siguiendo? Pero la ira del Señor será manifestada. Romanos capítulo 11, capítulo 1, verso 28 al 29. Hablando el apóstol Pablo sobre la ira de Dios, ahí lo tiene usted en su bosquejo, la primera cita que le va a aparecer. Dice: como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, fíjese bien, como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. En el tiempo de la gran tribulación, la ira del Señor será manifestada. La ira del Señor funciona más o menos así. En vista de que los hombres no le tomaron en cuenta, no consideraron a Dios, ven las cosas de Dios como algo insignificante, ven las cosas de Dios como, ah, no lo necesito, ven las cosas de Dios como algo que fuera, no me interesa. ¿O no me interesa Dios? ¿Quién quiere saber de Dios? Dice la palabra del Señor en Romanos, el apóstol predicando, diciendo: como ellos no consideraron a Dios, entonces vino Dios y los entregó a sus bajas pasiones. Los entregó a esta mente reprobada. En otras palabras, Dios dice: ok, no me quieres a mí, prefieres el pecado, ok, ahí va. Y la palabra del Señor muestra pues que este periodo de la gran tribulación será un periodo de juicio donde Dios manifestará su ira. Usted ve cómo hay maldad en nuestros tiempos, usted mira cómo hoy hay terrorismo, cómo hay violaciones, cómo se hacen injusticias. Esto, hermano, que nosotros vemos hoy en día no es nada comparado con lo que sucederá en el tiempo de la gran tribulación. ¿Usted cree que hoy hay maldad? Verdaderamente sí hay maldad, pero en el tiempo de la gran tribulación todo esto se incrementará. Se incrementará terriblemente. La Biblia nos enseña a nosotros también de que durante este tiempo, como los hombres rechazan a Dios y prefieren las cosas de Satanás, las cosas del mundo, el sistema mundanal que es gobernado por Satanás, habrá también en este periodo de la gran tribulación la manifestación del hombre de pecado, que la Biblia también le llama el anticristo. Y él se manifestará antes de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. La palabra del Señor nos habla también allá en 2 Tesalonicenses, en el capítulo número 2, en el verso número 3 al 4, diciendo el apóstol Pablo, enseñándole a la congregación de Tesalónica, diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la segunda venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Déjenme, vamos a parar ahí. ¿Qué quiere decir apostasía? Apostasía es una persona se convierte en apóstata cuando esta persona ha profesado tener fe en Dios y después se aparta. Y después, deliberadamente, conscientemente, dice: yo ya no quiero nada con las cosas de Cristo. Y se aparta. Eso la Biblia le llama apostasía. Y la Biblia enseña, pues, que el apóstol profetizó: porque no vendrá Jesús por segunda vez sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste también el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hemos estudiado, hermano, detalladamente que cuando este tiempo del anticristo se manifieste en el periodo de la gran tribulación, hemos hablado de que habrá un tremendo caos sobre la tierra.
La gente andará buscando un líder. La gente andará buscando una persona que solucione todos estos conflictos. La Biblia habla, pues, de que habrá una manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. En otras palabras, funciona así. Déjeme ser menos teológico y voy a ser un poquito más práctico. En otras palabras, funciona así. Dios, mostrando su ira en el periodo de la gran tribulación, dice: ok, me rechazas a mí, prefiere las cosas. Dice la Biblia que Dios dijo una vez en el Evangelio según San Juan: los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Entonces viene Dios y dice: ok, rechazas la luz de Dios, rechazas mi presencia, rechazas lo que yo quiero hacer por ti, rechazas la salvación que yo ofrezco, rechazas todo esto. Lo siento, solamente hay dos caminos: un camino angosto, que es por donde muchos no quieren ir, y un camino bien ancho, donde millones y millones y millones de personas van por ese camino. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, caminad por el camino estrecho. El camino, hermano, de Dios es el camino estrecho, un camino que no es popular, un camino que a veces se burlan de nosotros, un camino que la gente ve como algo insignificante o algo sin valor. Ese es el camino del Señor, el camino estrecho. La palabra del Señor nos muestra entonces, pues, de que la ira de Dios manifestada es más o menos: me rechazas a mí, pues ahí les va a Satanás. Me rechazas a mí, entonces prefieren más las tinieblas, ahí les va la tiniebla, ahí les va el príncipe de las tinieblas, manifestado en carne propia, en persona, el anticristo. ¿Me estás siguiendo en esta mañana? Dice la palabra, pues, que el apóstol Pablo le dice a la congregación de Tesalónica, quienes tenían dudas de lo que iba a pasar antes de la segunda venida del Señor, porque Jesús había prometido en Juan capítulo 14 que Él iba a volver. La gente pensaba que el Señor iba a volver pronto, y el apóstol Pablo le dice: en un momento, la cosa no va a ser así tan sencilla. No va a volver el Señor sin que antes haya una tremenda apostasía de todos los que rehusaron caminar en la senda angosta, de todos los que ven la senda angosta como algo insignificante, como algo sin valor, y regresa a la senda ancha, al camino ancho. Es más, si me permite ser un poco más específico y un poco más gráfico, la Biblia tiene una tremenda aclaración de aquellos que son como el perro que regresa a su vómito. Que así son los cristianos, que después, que una vez estuvieron profesando la fe, la verdadera fe en Cristo Jesús, y de ahí regresan al camino de donde Dios los había sacado. Terrible declaración. Hay palabras que casi no nos gusta usar en público, pero aquí está en la Biblia. Dios nos ha mandado a nosotros a hablar de la palabra del Señor. Fíjese, pues, en este periodo habrá esta gran tribulación, el anticristo se manifestará. El anticristo también tratará de gobernar toda la tierra. No va a lograr gobernar toda la tierra, pero va a hacer todo lo posible por gobernar la tierra. Usted puede leer el capítulo 7 de Daniel, específicamente en el verso 23 y el verso 26. La Biblia nos habla y nos presenta una imagen simbólica donde el anticristo vendrá de Europa. El anticristo va a venir de Europa porque la Biblia dice que se sentará en medio de 10 naciones, en medio de 10 reinos. Para los que estudiamos la Biblia, él presenta las 10 naciones europeas. El mercado común europeo, eso, hermano, ya está en función. Habrá, pues, ya ellos, de hecho, en Europa tienen una sola moneda ya, el euro dólar. Y eso, hermano, hace unos 20, 25 años lo veíamos nosotros como una profecía que a ver cuándo se cumple. Ya se cumplió. Hay un sistema económico, social en toda Europa, que la Biblia nos muestra a nosotros que el anticristo gobernará sobre estas naciones. So, el anticristo va a venir de Europa. Es lo que la palabra del Señor nos muestra a nosotros. Y él establecerá, el anticristo establecerá, escúchenme bien, un rígido sistema socioeconómico y religioso. Un rígido sistema socioeconómico y religioso. ¿Por qué razón digo esto? Apocalipsis capítulo 13, verso 15 al 18, Dice la palabra que el enemigo, el anticristo, se va a hacer una estatua para que toda la gente venga y le adore. Este hombre se hará pasar como Dios y va a erigir una estatua, y la gente va a demandar el que la gente venga y adore la estatua. Y dice la palabra del Señor también allí que Dios le va a permitir que tenga tal poder que va a infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. 666. Vea pues lo que la palabra habla aquí, bien específica. Encontramos nosotros un sistema socioeconómico y religioso. Socio, ¿por qué? Porque implicará a todos los habitantes de la tierra. No importa cuál sea su estatus social, no importa cuál sea su raza, no importa cuál sea su nacionalidad, implicará a toda la sociedad mundial. Económico, ¿por qué? Porque nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, ya sea en su frente o en su mano derecha. Muchos creen que esto será un microchip insertado en nuestra piel, donde usted, hermano, no se va a poder esconder de nadie. De hecho, mire, ¿cuántos tienen su teléfono celular ahí a la mano? Levante su teléfono celular. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Que se relaje, manténgalo ahí levantado. Ese aparatito, el satélite sabe dónde usted va. El satélite sabe todas las llamadas que usted hace. El satélite puede decir que salió de tal lugar y se fue a tal lugar. El satélite puede escuchar lo que usted habla. Ya lo puede bajar, gracias. Mire, tenemos un sistema hoy en día, hermano, muy avanzado, tecnológico, donde la privacidad ya casi no lo tenemos. Ya no, casi nadie tiene privacidad ya. Hoy lo pueden a usted detectar donde quiera que usted ande. Ya. Hasta cierto punto tiene sus beneficios, porque si quieren hacer un ataque terrorista, pueden detectar quiénes son los terroristas, dónde están. Ya. Pero también tiene otra cara de la moneda, que los de la población así, como ustedes, que son buenas personas, bien bonitos, que siempre se portan bien, todos vienen a la iglesia, trabajan y todo, de todas maneras pueden averiguar qué es lo que usted hace, dónde está, cómo lo hace. ¿Se da cuenta? Lo que quiero yo decir, hermano, es que vivimos hoy en un tiempo que es una perfecta antesala para que la gente pueda admitir para sí una nueva tecnología, donde realmente va a ser un sistema hasta cierto punto, hermano, beneficioso. Va a ser presentado delante de la gente como algo beneficioso. Ya no necesitas tarjeta de crédito, solo tienes que pasar tu mano. Nadie te la va a poder robar, nadie va a poder echar gasolina con tu tarjeta de crédito, nadie te va a poder robar tus cheques, nadie te va a poder cobrar un cheque tuyo cuando te pagaron y ir con los, porque si cargas algo insertado en tu frente o en tu mano derecha, ¿no? Nadie te puede estafar, nadie te puede robar la identidad ahora, porque pues ahí va a estar en tu propio cuerpo. So, tiene que haber un caos primero. Tiene que haber un caos primero para que el anticristo diga: mira, lo que tenemos que hacer es esto. Un sistema socioeconómico bien rígido, hermano. La gente hoy se pelea en los, usted lo puede ver en los viernes, el Black Friday, la gente se agarran a patadas en el Walmart con tal de comprar el último teléfono que salió, con tal de comprar la última televisión que salió. La tecnología es una competencia que existe hoy en nuestra sociedad. ¿Me está siguiendo en esta mañana? Lo que le quiero decir yo es que este sistema hoy está perfectamente bien preparado para que el mundo caiga sobre las garras de este anticristo. Ahora, dijimos que era un sistema socioeconómico y religioso. El anticristo se las va a ingeniar para poder conectar todo esto de que la gente que quiera, que va a querer tener el sello de la bestia, va a tener que adorarle a él también. Dice la palabra de que se le dio poder a la imagen para que hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Ya? O sea que va a ser conectado socialmente, va a ser conectado económicamente y va a ser conectado religiosamente, porque se demandará: ¿quieres tener la marca? Necesitas adorar al anticristo. Necesitas adorar al anticristo. Necesitas adorar el sistema del anticristo. Es por eso que la Biblia es bien clara de que la persona, mire, espero que ninguno de ustedes se quede para la gran tribulación, pero si te quedas, no te vas a dejar poner el sello. Ahora usted me va a decir: ¿y cómo me aseguro? Pórtese bien, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si tiene que arreglar algo, arréglelo. Es mejor que nos dijo Jesús. Dijo Jesús: si tu ojo te es ocasión de caer, dijo el Señor, sácalo. Es mejor que entres al cielo sin un ojo y que vayas con los dos ojos al infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, dijo el Señor, córtala. Es mejor que entres manco al cielo y que llegues con las dos manos al infierno. Ahora, por supuesto, el Señor Jesús estaba hablando metafóricamente. Usted me entiende, ¿va? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Es un principio ahí, ¿ya? Problemas extremos requieren medidas extremas. ¿Ya? Eso es lo que se refiere. Si no, imagínense cuántos anduvieran ahí. ¿Cuántos anduvieran ya sin mano, no? Anduviéramos. Ya, me explico. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo: problemas extremos requieren medidas extremas. Si hay algo que te cuesta solucionar, córtalo de raíz. Córtalo de raíz, porque yo vengo pronto, y más vale que te vayas conmigo a que te vas a quedar a esto terrible que va a suceder en el periodo de la gran tribulación. Una vez una hermana me dijo a mí esto, mire, le voy a contar, yo he enseñado esto por muchos años. Una hermana me dijo: hermano Otto, me dijo, mire, el Señor sabe, me dijo, que si yo me quedo en la gran tribulación, Dios sabe que yo tengo hijos, y la Biblia dice que no puede comprar ni vender si no me dejo poner el sello de la bestia. Dios sabe que yo le amo a él, pero le tengo que dar de comer a mis hijos. Dios me lo va a entender. Y le dije yo, hermanita, le dije yo: ¿y por qué está pensando usted en la gran tribulación? Mejor afírmese hoy y nos vamos con el Señor, y no tiene que pasar todo esto. ¿Ya? Sí, somos muy buenos para justificar nuestro mal comportamiento, para justificar a lo que hacemos. Buenísimos con Dios, hermano, no le podemos venir con excusas. Romanos capítulo 2 dice: de modo que ninguno tiene excusa delante de Dios. Ninguno tiene excusa delante de Dios. Ya. Terrible, ¿no? Se está gozando, hermano. Voltea a ver a la persona que tiene ahí y dígale: no te quedes en la gran tribulación. Pero ábrele bien los ojos. No te vayas a quedar en la gran tribulación. Habrá una terrible persecución en el periodo de la gran tribulación. Habrá una terrible persecución. Ya habrán algunas personas que no se van a dejar poner el sello. Pero mire, va a haber salvación en el periodo de la gran tribulación. ¿Okay? Yo crecí en un tiempo donde la gente enseñaba que no iba a haber salvación. Sí va a haber salvación, pero, hermano, como decimos en Guatemala, se lo va a llevar la trampa. Apocalipsis capítulo 20, verso número 4. el apóstol Juan llevado en espíritu allá al cielo, se le muestra pues toda la cronología de lo que sucederá en los tiempos del fin. Y una de las cosas que él mira en el capítulo 20, verso número 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo años. Aquí habla la palabra del Señor que el apóstol Juan es llevado en espíritu al cielo, y allá se le muestran unas imágenes espectaculares que anunciaban la segunda venida del Señor y los acontecimientos que iban a pasar previo a la segunda venida del Señor. Y allá se le muestra a Juan esta visión futurística donde vio las almas de los decapitados, porque no se dejaron poner el sello de la bestia, ni adoraron la imagen, ni se inclinaron frente a la imagen de la bestia. O sea, tuvieron el valor de negarse al sello, negarse a ponerse el sello de la bestia, negarse a adorar la imagen. Pero hermano, imagínense qué corrida les han de haber dado, que hasta que los alcanzaron y los decapitaron. Ya. Tuvieron que pagar pues con su cabeza para poder llegar al cielo. La salvación allá no va a ser fácil. Hoy la salvación es fácil. Hoy es lo más sencillo que hay, solamente aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptar, reconocer que somos pecadores. La gente dice que ustedes se creen la gran cosa. No, precisamente porque no nos creemos la gran cosa, precisamente porque reconocemos que le hemos fallado al Señor, es que estamos reunidos aquí para cantarle y alabarle, porque sabemos que la salvación nunca la hubiéramos alcanzado. Dios tuvo misericordia de nosotros, perdonó nuestros pecados. Cristo se entregó por nosotros, llevando Él el precio que nosotros teníamos que pagar. Hoy todo lo que tenemos que hacer es aceptar y decir: de verdad, yo soy pecador. Hay gente que dice: yo no soy pecador. Mentiras. ¿Ha mentido alguna vez? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Ha tenido malos pensamientos? Por supuesto que sí. ¿Ha tenido deseo de matar a alguien? Claro que sí. Jesús dijo en una ocasión: si tú deseas mal contra tu hermano, habéis oído, dijo el Señor, que matar es pecado. Mas yo digo que si tú deseas mal contra tu hermano, ya eres culpable de su muerte. Así son de altos los estándares de nuestro Señor Jesús. Habéis oído que el adulterio es pecado, mas yo os digo, dijo Jesús, que si alguno mira a una mujer y codicia en su corazón, aquella mujer ya pecó de adulterio con él. Los estándares del Señor son sumamente altos, ninguno podemos alcanzarlos. Todos somos culpables. Lo que pasa es que habemos unos que sí lo reconocemos, otros no. Claro que lo reconocemos, le hemos fallado al Señor y por eso hemos aceptado su salvación por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, hay gratitud en nuestro corazón. Por eso, mira usted, que venimos aquí a adorar. La gente dice: es que ustedes no tienen nada que hacer. Claro que tenemos muchas otras cosas que hacer. Claro que hay mucho que hacer. Hay mucho más que hacer. Podríamos quedarnos viendo el partido o las olimpiadas en la casa, tranquilos ahí con las piernas estiradas y con una Coca-Cola a un lado, tranquilos. Pero hemos entendido pues que Cristo viene pronto. Hemos entendido que Él tuvo misericordia de nosotros, que nuestra vida fue transformada el día que le conocimos. ¡Ey, la diferencia! Claro que hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que hemos aprendido a poner las prioridades, a poder enumerar las prioridades, qué es lo más importante y qué es lo que no tiene importancia. En este mundo, hermano, perdemos mucho el tiempo en cosas que no tienen importancia, y las cosas que verdaderamente tienen importancia nunca tenemos tiempo. No me moleste con esas cosas. No me moleste, no me diga, por favor. Eso es para ustedes, los fanáticos. Yo no soy así. Allá tú, allá tú, allá tú. Mi trabajo es anunciar. Mi trabajo es anunciar. Es lo que estoy haciendo esta mañana.
Pues eso va a ser el fin del mensaje de hoy. Si quieres saber más sobre este mensaje o otros mensajes que tenemos, puede ir a nuestra página de Facebook, website y YouTube, que es Pueblo de Dios AZ. Y como todo el tiempo, este ministerio sigue para adelante por las donaciones que hace el público para ayudarlos. So, gracias y que Dios los bendiga.